Muy buenas noches, muy bienvenidos a este martes 17 de abril de 2018, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos como todas las noches con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Contento de nuevo en el verano.
Es cierto.
Nuestro clima está peleado con nuestro calendario.
Es cierto, es así. Tenemos un abril caluroso, un otoño que parece que empieza pero termina rápido, vuelve el verano y entonces de nuevo el otoño, vuelve el verano y así sucesivamente.
Y así vamos. Un programa que hacemos como todas las noches con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Como siempre, muchas gracias a ellos y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. La Cámara de Diputados sigue recibiendo cada martes y jueves nuevas exposiciones para fundamentar la despenalización del aborto o para insistir en que este debe seguir siendo objeto de la ley penal. Nosotros seguimos también ocupándonos de un tema que está en el centro de la atención pública y que está en el centro de la atención pública no sin razones, seguramente uno de los temas más importantes que se han tratado legislativamente en los últimos años. Es uno de los grandes temas, era uno de los grandes temas pendientes de nuestra democracia, un tema que, cuando menos, más allá de la posición de cada uno, cuanto menos exigía una discusión abierta, madura, genuina, razonada, honesta, alejada de los tabúes y de los prejuicios, y nosotros estamos intentando contribuir en la medida de lo que nos es posible a eso.
Uno podría equiparar este debate a otros grandes como la ley del divorcio, es decir, a debates que hacen a los derechos ciudadanos, a los derechos civiles y que por supuesto el Congreso de la Nación es el ámbito en el cual las posiciones de la sociedad se verifican, se discuten, se argumentan, ¿no?
Así es. Y para discutirlo tenemos hoy en el estudio de Radio Nacional a dos personas con posiciones diferentes, con posiciones distintas, con posiciones encontradas. Una es María Eugenia Estensoro. María Eugenia Estensoro fue senadora de la Nación, periodista, escritora. Ha publicado hace no mucho un artículo periodístico con una clara defensa del derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo. La otra es Catalina Gerace, que es licenciada en obstetricia y presidente del Comité Científico de la Asociación Obstétrica Argentina, AOA, y que claramente se manifiesta en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, sostiene que el aborto debe seguir estando en el marco de la ley penal. María Eugenia está llegando con minutos de retraso. Catalina está en el estudio. Catalina, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Vamos a ir comenzando mientras se incorpora María Eugenia. Catalina, la primera pregunta que yo haría es la siguiente. Poner una conducta bajo la ley penal es la última estrategia del Estado para forzar a que algo ocurra de un modo o no ocurra de un modo. ¿Por qué la ley penal es la adecuada en relación con la interrupción voluntaria del embarazo?
Bueno, yo no lo colocaría en ese marco. Nosotros desde la asociación estamos a favor de la vida, esto todo el mundo lo dice. Entiendo que el aborto es un tema multifactorial, de muchos factores, no es de uno solo y es mi cuerpo y yo decido. Primero que no es solo su cuerpo, hay un cuerpito pequeño y hay otra persona más que intervino en esa concepción, ¿no es cierto? En principio. Y el aborto no queda solamente en lo biológico, podemos considerarlo moral o no moral, cada cual lo puede ubicar desde su religiosidad o no, tiene muchos factores como consecuencias nefastas desde lo biológico, desde lo psicológico, etcétera, etcétera. Pero en realidad Yo no me quedaría solamente en el tema aborto, concretamente, sino que iría todavía muchos escalones anteriores, porque no se llega a un aborto porque sí.
Te interrumpo un minuto para ir precisando cosas.
Bien.
Primero, lo que discute el Congreso es si la interrupción voluntaria del embarazo sigue estando en el marco de una ley penal en todos los casos. Digo, esta es la discusión. Esto en primer término. Se pueden discutir muchas otras cosas sobre temas vinculados con el aborto o sobre el aborto mismo, pero lo que está en discusión es si en todas las situaciones, salvo las que ya están incorporadas al Código Penal, el aborto va a estar todavía regido por una ley criminal. Ese es el primer comentario que yo haría. El segundo es, vos dijiste hay un cuerpito pequeño, un embrión no es un cuerpito pequeño, es un embrión. Hay una diferencia entre un cuerpo y un embrión. Hay una diferencia, no digo que no hay una continuidad del embrión al cuerpo, pero no es lo mismo un cuerpo que un embrión.
No, es un proyecto y no es un conjunto de células como muchos lo dicen.
No, yo no digo lo que es, digo, el embrión no es un cuerpo. Porque me parece que es importante ser precisos, porque el lenguaje puede transmitir información y puede transmitir ideas. Y yo creo que si transmitimos ideas, es mejor formular las ideas y no formularlas. Y digo, un cuerpo es un cuerpo, un embrión es un embrión.
Está bien, pero si usted ve el cuerpo de 14 semanas, ¿es ya un cuerpo formado?
Bueno, no, es un embrión en proceso de desarrollar algunos tejidos y algunos órganos que serán parte de un cuerpo cuando éste esté formado. A las 14 semanas no es un cuerpo tampoco todavía. Es un embrión en un estado evolutivo más avanzado.
Está bien, me parece tiene un corazón latiendo,
sí.
Tiene una identidad genética.
Bueno, la identidad genética, sí, pero esto se dice mucho, que tiene una identidad genética y por eso nadie duda de que hay un embrión, que ese embrión, si continúa su desarrollo, será un feto, y ese feto será un bebé, y ese bebé será un adulto, si todo sigue bien en todos los momentos del proceso. Uh-huh. Eso no está en discusión.
Bien. El tema es, como le dije antes, ¿por qué vamos a llegar al punto del aborto si tenemos previamente, o sea, tenemos casos de anticonceptivos que no se entregan en algunas partes del país y eso tiene que ver con un tema discriminativo, si se quiere, hacia la mujer, mujeres que no tienen obra social, mujeres que no tienen acceso a la salud, mujeres que son violadas. Yo quisiera saber si todo esto se soluciona con el aborto.
Nadie está proponiendo que el aborto sea un modo de solucionar esos problemas, ni nadie está desconociendo que esos problemas exigen soluciones que no son el aborto. Lo que se discute es si en el caso en el que se produzca un aborto, ese aborto debe ser, durante las primeras 14 semanas de gestación, objeto de persecución criminal.
Objeto de persecución criminal no, de ninguna manera.
Es decir, habría que despenalizar el aborto.
Yo, antes de despenalizarlo, hablaría de educación.
Pero yo lo que... Disculpe que sea insistente,
pero entiendo, me parece que... Entiendo hacia dónde va.
No,
pero corremos un riesgo. Corremos un riesgo.
Lo que digo es, la ley criminaliza y se discute si deja de criminalizar. Si estamos de acuerdo en que no hay que criminalizar, también estamos de acuerdo en que hay que educar, también estamos de acuerdo en que estamos a favor de la vida todos. Lo que yo digo es, el Congreso está discutiendo algo. No está discutiendo lo que nosotros queremos que discuta, está discutiendo los proyectos de ley que el Congreso tiene en discusión, no nuestras ideas sobre las cosas.
Está bien.
Y de lo que estamos tratando de hablar en la sociedad es de los proyectos de ley que el Congreso tiene en discusión.
Perfecto. La despenalización, entonces, por el momento, yo no la llevaría a cabo.
¿Por qué no, si la despenalización justamente se desarrolla para que no sea perseguida criminalmente la mujer que aborta? Es el único propósito firme de la ley.
Claro. El tema es que, si vuelvo a insistir, despenalizamos, está bien. O sea, ¿cómo haríamos entonces para no...? no colocar, no estigmatizar a la mujer y no despenalizar.
¿Cómo para, o sea, no estigmatizar a la mujer?
Claro, porque si no, si la si colocamos, si dejamos la penalización del aborto, la estamos estigmatizando, la estamos persiguiendo.
No, no, si dejamos la penalización del aborto, estamos persiguiéndola penalmente, no la
por
estamos
eso.
Estigmatizando solamente.
Por eso, bueno, se podría hacer un proyecto intermedio, no perseguirla penalmente, se podría hacer un
es
proyecto
decir,
intermedio.
Es decir, despenalizar.
Despenalizar, pero no abiertamente, porque, a ver, cuando estuvo la pastilla del día después, por ejemplo, hoy en día, cuando no hubo en una educación previa, hoy en día se utiliza como un método anticonceptivo. Y es un peligro utilizar todo el tiempo pastillas anticonceptivas. O sea, son 30 pastillas anticonceptivas que la mujer consume como la pastilla del día después. Entonces, si nosotros largamos, abrimos una ley y la dejamos abiertamente, o sea, corremos un riesgo.
¿Cuál es el riesgo en relación con la situación actual?
Y bueno, que una mujer pueda decidir... Bueno, ¿qué pasa con el tema, a ver, en contrapartida de todo esto? ¿Qué hacemos con las violaciones que se producen en el ámbito doméstico? La mujer es violada, bueno, va
bueno,
a un aborto.
En ese caso, está, la ley, claramente.
¿Qué hacemos con todo esto?
Bueno, a ver.
¿Qué hacemos con todo el resto?
A ver, hay varias cosas. Lo primero que hacemos es reconocer un derecho que está puesto en la ley desde hace un siglo, según el cual una mujer violada tiene el derecho de interrumpir el embarazo. Este derecho debería estar acompañado de los recursos provistos por el Estado necesarios para que eso ocurra y no bloqueados por un sistema de salud que en muchos lugares de nuestro país no provee los servicios necesarios para que en caso de violación la mujer aborte. Esto es lo primero. ¿Qué hacemos después? Si hay una denuncia de la mujer, tiene que haber una persecución penal respecto del violador, porque la violación es un acto criminal que debe ser perseguido penalmente.
Que todo esto no sucede.
No, pero que no, no suceda. Que no suceda no le quita nada al hecho de que la ley ha dispuesto hace un siglo que en caso de violación el aborto es legal y debe ser provisto por las instituciones sanitarias del Estado. Y no le quita nada al hecho de que en el caso de que la mujer haga una denuncia, el Estado debe actuar. Las imperfecciones del Estado son imperfecciones del Estado y debemos tratar de solucionarlas con acciones públicas.
¿Y por qué no llevamos a cabo una ley desde el 2006, como es el programa Ley de Educación Sexual Integral, que hasta el día de hoy no se imparte en las escuelas?
Pero
si vamos al hecho, por ejemplo.
Yo, la verdad, si me pregunta por qué no se ha llevado a cabo, yo creo que no se ha llevado a cabo porque la amenaza penal ha permitido que quienes son contrarios al aborto no se sintieran obligados a educar sexualmente como corresponde y como la ley indica. Quiero decir, amparados en que el aborto es ilegal, han puesto a las mujeres en la condición de no saber o de no informar o de no proveer métodos anticonceptivos adecuados sin preocuparse por lo que ocurre en el mundo de la sexualidad no informada o poco informada.
Claro, esta ley en realidad es muy abarcativa y no se queda solamente en la genitalidad, o sea, y en los métodos anticonceptivos. Para eso tenemos otra ley, que es la Ley de Educación Sexual y Reproductiva, que tiene que ver con los métodos anticonceptivos. Esta ley es una ley muy amplia, que no abarca solo a las mujeres, abarca a las mujeres y a los varones, que tiene que ver con... si se quiere una ley amorosa, donde se habla del buen trato, donde se habla del respeto, se habla de las diversidades sexuales, se habla del placer dentro de la relación sexual, se habla del no bullying, se habla de todo esto, de los estereotipos de género, que hacen a que una mujer también quede embarazada, aunque no parezca, tiene que ver todo esto. Entonces, ¿por qué no implementamos esto y paralelamente podemos hacer una mediana despenalización o algo similar donde la mujer pueda ir adquiriendo derechos por intermedio de la educación, porque no tiene derechos.
Pero usted reconoce que el derecho al aborto es un derecho. Es decir, que puede ser un derecho.
Podría. Podría. Yo no, así tan taxativamente no lo coloco.
Yo lo que no entiendo es una vez más, ¿por qué cuando hablamos de una cosa hablamos de otra? Quiero decir, de nuevo, el tema que está en discusión en la sociedad y sobre el cual los legisladores tienen que tomar una decisión es el de la descriminalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Por supuesto que yo estoy fuertemente a favor de que la educación sexual, de que los derechos sexuales y reproductivos, de que la concientización, de que los métodos de prevención, que todo eso ocurra de un modo en el que no ha ocurrido. Eso no lo estamos discutiendo. Digo, ninguno de los que propiciamos la descriminalización estamos en contra de todo eso. El problema es que hay gente que se opone a la descriminalización. Y el sentido de esta conversación era entender los argumentos por los cuales se opone la descriminalización. Usted dice que una descriminalización a medias, yo no sé qué significaría a medias, pero me parece que todo lo demás está muy bien, pero no es el tema de la discusión en el Parlamento.
No criminalizando a la mujer. No criminalizando a la mujer, porque la mujer,
descriminalizada.
La mujer en el aborto también es una víctima. También se convierte en una víctima.
Yo no sé
mujer.
Si es una víctima, pero hay mujeres que toman una decisión de interrumpir el embarazo con plena voluntad, conciencia y capacidad de tomar esa decisión y no son víctimas de su decisión.
No sé si están así, ¿eh?
¿Por qué no?
¿Existe la posibilidad de que sea así?
No es tan así.
¿Por qué no?
Y bueno, porque esta mujer muchas veces es incentivada o obligada por su pareja o por todo este reino machista que a veces está reinando dentro de esta cuestión del aborto. Porque el aborto, vuelvo a decir, no es esto de despenalizar o no despenalizar, no es una ley matemática. 2 + 2 = 4 y no se discute.
Bueno, pero
aquí
la ley penal la
es
ley
multifactorial.
Penal,
entonces, la mujer muchas veces no toma decisiones, ¿eh? La mujer no toma decisiones.
El argumento según el cual no toma decisiones, que es
no
un argumento
siempre.
Que hay que poner en crisis.
No siempre.
Es un argumento que hay que poner en crisis y en todo caso debería llevarnos a pensar en qué condiciones las mujeres podrían ser autónomas y tomar decisiones.
Bueno.
Es un argumento que es bueno para una situación o para la otra.
Con educación puede tomar decisiones la mujer.
Es un argumento que es bueno para una situación o para la contraria. Uno puede decir, la mujer va al aborto impulsada o la mujer no va al aborto inhibida por terceros. El peso del argumento es exactamente igual en un caso o en el otro y no agrega información a la decisión que tengo. Usted dice, no es una decisión matemática. Desgraciadamente, las decisiones penales son lo más parecido que hay a la matemática en el derecho. Los crímenes se cometen o no se cometen, no se cometen a medias. Uno no es un poquito asesino,
sí,
o un
sí.
poquito ladrón.
No, el
o un
embarazo
poquito,
tampoco es a medias.
El embarazo tampoco es a medias. Por eso, hay cosas que son matemáticas, en el sentido en el que usted lo decía, son o no son, no son a medias. Vamos a interrumpir un minuto, vamos a dar la bienvenida a María Eugenia Estensoro, que se acaba de incorporar. María Eugenia, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación.
No, al contrario.
Por permitir este diálogo, esta conversación.
Muchas gracias a vos por acercarte y gracias a ambas por la disposición de tener una discusión respetuosa y rigurosa, es decir, no complaciente. Me parece que es importante que tratemos de entender las razones de los otros y de dar nuestros mejores argumentos. María Eugenia, ¿podrías dar tu primer punto de vista acerca de la situación de la penalización del aborto como un hecho penal?
Bueno, en primer lugar quiero decir que yo vengo a hablar no solamente como periodista y política, senadora que he sido, sino como mujer, como madre de 3 hijos, como madre soltera y como una mujer que en la juventud abortó. O sea que conozco la realidad en forma personal, además de conocer las estadísticas. En la Argentina, desde hace décadas, hay unos 700.000 nacimientos al año y se estima que hay un aborto por cada dos nacimientos. Y yo creo que sacar el problema dramático del aborto clandestino, de la clandestinidad, es muy saludable para la sociedad argentina, que dejemos de criminalizar a las mujeres que, como yo en algún momento de mi vida, no estaba en condiciones ni morales, ni psicológicas, ni espirituales. Yo soy una mujer de fe, soy cristiana. Para mí la espiritualidad es la dimensión principal de la vida. Y realmente en ese momento yo no sentí que podía, a los 21 años, cuidar un hijo, ni hacerme cargo. El papá vivía en Estados Unidos, yo no me iba a ir a Estados Unidos, él no iba a venir a la Argentina. Doy testimonio porque quiero darle voz a los millones de mujeres, y cada año hay unas 400.000. El único estudio que hay del Ministerio de Salud se hizo en el 2005, que dio que había 450.000, estimaban, abortos clandestinos. Como todo esto es clandestino, no tenemos cifras. Pero incluso médicos que no eran abortistas, a mí me dijeron en los años 90, cuando hice varios artículos sobre esto como periodista, se estimaba que había unos 500.000 abortos clandestinos cada año.
No, la conversación es una conversación no fácil, no fácil porque se juegan cosas muy íntimas, no solamente problemas de otros o decisiones que no afectan las emociones, y por tanto es difícil no implicar las emociones en esta discusión.
¿Puedo decir algo?
Sí, por supuesto.
Que tanto en ese momento durísimo, a los 21 años, donde no le dije a mis padres, esto era en el año 79, le conté a mi hermana mayor, que tenía 23 años, y fui al lugar donde me hice el aborto, que no sé ni cómo llegué ahí, con dos amigas del colegio. Fuimos en colectivo y nos volvimos en colectivo. Hemos estado como recordando cómo fue ese capítulo que yo había realmente tapado bastante, a raíz de que ahora las mujeres estamos hablando del aborto. Y en ese momento lo último que se me hubiera ocurrido era recurrir a un senador o a un diputado, un gobernador o a un juez para preguntarles qué hacer. Y lo mismo, 20 años después, un poco más, cuando divorciada y con dos hijos me encontré en la situación, otra vez un embarazo no querido, y el padre me dijo, yo te voy a acompañar a hacerte un aborto, pero no para tener un hijo. Y yo me despertaba de día, decía, yo lo voy a tener, porque ya tenía un compromiso espiritual muy grande. Pero de noche decía, ¿cómo voy a hacer? No me animo. Y fui a hablar con un cura. Y le expliqué la situación y le dije, ¿vos crees que Dios me va a castigar? Y me dijo, no, no te va a castigar. Y esos diálogos íntimos de fe son diálogos íntimos que los que tenemos fe hablamos con Dios. Y ahí tampoco entra la ley, Alejandro o doctora. Son decisiones de conciencia muy profundas. Lo que sí, las mujeres de clase media podemos pagar un aborto seguro, podemos traer hijos al mundo. Yo decidí traerla a Francisca, que es una chica muy feliz. Cuando me di cuenta que podía traer al mundo una hija sin un padre, sin llenarla de carga, de mirá lo que nos pasó y vos, como pasa a tantos niños, ¿no? Porque estamos hablando de la paternidad y la maternidad responsable.
Así es.
Y en ese momento también, yo hablé con Dios y con Jesús y por eso la traje a Francisca al mundo. Pero eso no se puede legislar, esas son situaciones muy personales que no se pueden legislar. Y respecto del comienzo de la vida y la parte más científica, si quiere hablamos, yo no soy científica, pero he tratado de prepararme para esta conversación. Pero digo, más allá de cuándo empieza la vida o el embrión, la vida no es un hecho biológico nada más. Es un hecho biológico, moral, psicológico y espiritual, la paternidad y la maternidad. Y si no hay alguno de esos elementos, uno no le va a garantizar a ese hijo una vida feliz, sana y protegida, ¿no? Traer hijos al mundo como animales, todos los que vengan, y si los cuido o no los cuido, da lo mismo, no me parece que es la manera de cuidar la infancia. Y la Argentina tiene un serio problema de infancia abandonada.
Sí, sobra decir que yo estoy fundamentalmente de acuerdo con esto. Creo que señalás algo que es muy importante y que está poco presente en la discusión en estas semanas, y es qué pasa con los hijos nacidos de embarazos no deseados. porque no es fácil generalizar, pero hay dos estudios muy importantes que se han realizado en posiblemente las únicas situaciones contemporáneas en las que se pudo estudiar el efecto inverso al de la legalización, que es el de la criminalización. Es decir, sociedades en las que el aborto no estaba perseguido penalmente y se penalizó. Y analizando hijos nacidos en los mismos grupos socioeconómicos de madres que antes abortaban, porque era legal y se identificaba muy bien quiénes eran las madres que abortaban, luego de la prohibición se empieza a estudiar qué pasa con la población de los chicos nacidos de ese mismo grupo socioeconómico. Y hay algunas conclusiones de ambos estudios muy importantes. Hijos que nacen con problemas de peso, hijos que tienen problemas de desarrollo, hijos de familias que se empobrecen, de familias monoparentales, hijos, quiero decir, los problemas del hijo no deseado, no del hijo no planificado, sino del hijo no deseado, son inmensos. Y también hay que hablar de eso.
Bueno, voy a contar lo que me pasó a mí, porque ahora que lo decís no lo había notado. Pero mi hija Francisca, que fue un embarazo que yo no busqué, cuando me hicieron la primera ecografía, ella tenía un problema en un pulmón. No sabían si iba a poder respirar bien cuando naciera. O sea que además de que el padre me había abandonado, no se había abandonado, yo no sabía si ella iba a vivir o no cuando naciera. El seguro médico que tenía ese momento, por ser madre soltera, no me cubría esta enfermedad. ¿Sí? Enfermedad, ¿no? No me cubría. Ni el parto, por ser madre soltera, esto estamos hablando en el año 93. Esto es lo que pasa en los países donde está criminalizado el aborto, donde no hay educación sexual, como no había en la Argentina. Yo estaba en la legislatura cuando lo debatimos en el año 2008, parecía el medioevo, las manifestaciones con muñecos y las cosas que hacían los grupos religiosos. Y si estamos, cuando se habla del aborto, se puede hablar de todo lo demás. Y Francisca, por suerte, pudo nacer lo más bien, la tuvimos que operar apenas nació, pero mi padre, por suerte yo tenía un padre con dinero, mis padres tuvieron que pagar $50,000 para la operación, que la mayoría de las mujeres no puede hacer eso. Entonces, esa es la realidad. Yo no quiero ser autorreferente, pero esa es la realidad en cómo, al ser demonizadas, las mujeres tenemos que traer hijos al mundo cuando no hay un padre y una madre dispuestos que acompañan. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando.
Efectivamente. Catalina, yo volvería un poco a escuchar su punto de vista después de los comentarios de María Eugenia, porque me parece que además de razones traen una experiencia que da una señal muy clara de qué pasa en unos casos y qué pasa en los otros, ¿no?
No, totalmente de acuerdo con lo que usted dijo, con los embarazos no deseados y no planificados, totalmente sí, pasa eso y mucho más. Las adolescentes con embarazos no deseados, cada vez se sumergen más en la pobreza porque va a ser un hijo, va a ser el segundo hijo y después siguen teniendo hijos y cada vez se sumergen más en la pobreza, en la falta de educación y están sometidas a una realidad que lamentablemente en este país es muy difícil salir. Hijos que se pierden, embarazos que se pierden, hijos de bajo peso, o sea, hay infinidad de problemas con los embarazos no deseados. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero sigo insistiendo, no me gusta la palabra penalizar a la mujer, porque la mujer es una víctima. Se haga el aborto o no se lo haga con ese embarazo no deseado, sigue siendo una víctima.
Vamos a ir un breve corte en esta noche del Zorro y el Liso y vamos a regresar enseguida con María Eugenia Estensoro y Catalina Gerace y vamos a discutir un poco sobre esta idea de la víctima o la no víctima de la mujer embarazada que desea interrumpir la gestación. Vamos a un corte, ya regresamos al Zorro y el Liso, no se vayan.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Eso era Wynton Marsalis, Joe's Avenue.
Así es, en una noche en la que estamos discutiendo sobre el aborto con dos posiciones diferentes, pero igualmente razonadas y argumentadas, que es lo que propiciamos en el programa, ¿no?
Así es, y Catalina Gerace, antes del corte, estaba hablando de la mujer como víctima. Yo creo que la mujer no siempre es una víctima, no en todas las situaciones es una víctima. No toda mujer que aborta, aborta en condición de víctima, sino que muchas veces aborta en condición de persona autónoma, racional, y que tuvo sexo consentido, y que por alguna razón ese sexo consentido produjo un embarazo no deseado, y esa mujer tomó una decisión sin victimizarse de interrumpir el embarazo. Creo que esto es una posibilidad entre otras. Seguramente no es la posibilidad que la mujer hubiera preferido en caso de poder controlarlo, quiero decir, controlar las condiciones en las que esto ocurre, pero cuando llega a la interrupción voluntaria del embarazo, no llega con satisfacción, pero tampoco llega victimizándose. Me da la impresión, María Eugenia, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Creo que cuando hablamos de la mujer como víctima es que venimos de sociedades, y esto ocurre todavía, donde se apedrea a la mujer que tiene sexo fuera del matrimonio, donde una madre soltera es considerada una puta, donde una joven es demonizada y también descastada o repudiada por las familias. Eso ocurre todavía en muchos países en el mundo, en nuestro país no, pero hablar del aborto todavía era algo donde las mujeres éramos demonizadas a hablar públicamente. Yo en una campaña política, cuando dije que estuve a favor del aborto, me sacaron del primer puesto de la lista y me mandaron al segundo. Entonces, creo que podamos hablar de esto cuando se dice, bueno, ¿por qué no los dan en adopción? Que a mí me parece, primero, respeto y admiro a las familias que deciden adoptar un niño. Me parece un acto de amor enorme. Ahora, obligar a una mujer, a una joven, a continuar un embarazo, y la historia está llena de esos casos donde las chicas y las mujeres eran obligadas por sus familias a dar los hijos en adopción. Me parece una crueldad fenomenal y es una forma de castigo. Ah, ¿tuviste sexo? Bueno, ahora te castigamos.
Eso suena un poco al cuento de las criadas de Margaret Atwood, ¿no? Donde se obliga a las mujeres a producir bebés, son una factoría de bebés. Más allá de su deseo, más allá de su consentimiento, más allá de su voluntad. Y, por supuesto, claramente no bebés que van a ser propios, sino bebés para terceros.
Es decir, es una producción de bebés que corta y elimina la maternidad. Claro. ¿Eh? Porque la maternidad no es tener el bebé. Eso también es parte del punto.
Sí, la maternidad y la paternidad, como digo, no es un hecho solo biológico. Si el embrión, ¿no? Obviamente hay vida y uno toma una decisión responsable. O a veces desesperada, como sea, pero toma la decisión de no que ese embrión no se convierta en bebé y en hijo, porque uno no lo va a cuidar, ni querer, ni amar, y no se siente que tiene el coraje de llevar un embarazo a término y darlo en adopción. Que eso es una valentía. Es lo mismo que con la violación. Yo entiendo desde el punto espiritual que si alguien tiene la fortaleza moral de haber sido violada y tener ese hijo y poder amarlo, bueno, ya uno es una santa, pero no se nos puede obligar, como se nos ha obligado a través de la historia, que las mujeres seamos santas. Yo fui cuando era legisladora, creo, senadora, ya no me acuerdo, fui a Mendoza a ver a una niña de 12 años que por la justicia mendocina, esto sería el año 2007 o 2008, fue obligada a tener el hijo que había concebido después de ser violada por la pareja de su madre. Y entonces fui a ver cómo vivía esa niña, 12 años estamos hablando. Era una tapera inmunda en las afueras de Mendoza. En esa casa estaban las madres, las tías, no se sabía cuál era la madre o la hija porque todas eran muy jovencitas, llenos de niños en situaciones de una higiene imposible, y ahí no había, ni estaba el juez, ni los curas, ni los legisladores que obligaron a esa niña a tener ese bebé. Eso es lo que pasa en nuestro país, Alejandro. Acá, a 20 cuadras de la Casa Rosada, en una villa, un día me presentaron una abuela de 29 años. Tenía la hija de 15 y dos nietos. Eso es lo que pasa habitualmente en los sectores populares.
Vulnerados, sí. Vulnerables, marginados, las generaciones son de 16 años.
Así es. Entonces, por eso las mujeres pobres tienen 4 o 5 hijos generalmente y las mujeres de clase media tenemos 2 o 3. Entonces, también estamos hablando de un tema de cuál es la situación, ¿no? de equidad. Y de empobrecimiento de la sociedad.
Cuando se habla de equidad, perdónale, se vincula a algo que me parece que planteaba Alejandro previamente, que es, también existen abortos con decisiones, a ver, dolorosas siempre, porque no es la despenalización del aborto no es estar a favor del aborto, es estar a favor de la descriminalización del aborto. Pero existen abortos en situaciones de racionalidad, es decir, de una mujer de clase media o clase media alta que decide que no puede hacerse cargo y va conscientemente a un médico, en unas condiciones mucho mejores que las de una mujer pobre, a hacerse un aborto. Es decir, no siempre es una decisión, y ahí vuelvo al punto de la víctima, es decir, víctima es quien no puede tomar ninguna decisión racional también.
Perdón, igualmente ir a un abortero clandestino, por más que sean en situaciones de higiene, y yo fui una de las cosas que hice cuando, antes de que naciera Francisca, fui a ver al cura, a la psicóloga y también al médico abortero. Y salió un señor en guardapolvo con unas chancletas y yo dije, ¿por qué tengo que someterme a esta indignidad si yo no estoy haciendo nada que sea un crimen? Estoy tomando una decisión responsable. Puedo amar y cuidar y estoy en condiciones de traer un hijo al mundo, que es una de las cosas, es la cosa más linda de la vida si uno está preparado. Y eso lo puede decidir cada madre, si está en condiciones de traer un hijo al mundo o no.
Vamos a escuchar a Catalina. Yo en la pausa encontré las referencias que tenía para los nacimientos de hijos no deseados. Embarazos no deseados resultan en hogares inestables, de madres solteras, de mayor pobreza y marginalidad, hijos con mayor probabilidad de nacer con bajo peso y morir en la infancia. Esto está publicado por, resultado de un estudio publicado por Gruber, Levine y Stegler en los Estados Unidos en 1999, y Pop y Leches encuentran lo mismo para el caso de Rumania. Dice, chicos de embarazos no deseados, con bajo peso, mayor mortalidad infantil, aborto fetal tardío. Eso es Pop Leches para Rumania, un estudio de 2006. Insisto, me parece que es muy importante también pensar no solo lo que el Estado le hace a la mujer a la que no ayuda a interrumpir un embarazo no deseado, sino lo que hace a los hijos que nacen de esos embarazos no deseados. Catalina, sé que en esta mesa la suya es una voz minoritaria, pero me gustaría que sienta la confianza de opinar con comodidad.
Sí, sí, lo he hecho y lo sigo haciendo, sí. Estoy muy cómoda.
Qué bien, me alegro porque es importante que así sea. Hablábamos de la mujer como víctima. Hablábamos de lo que no resuelve el aborto. Yo creo que si estamos de acuerdo en que la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo no debe ser penalmente perseguida, después de eso podemos empezar a hablar también de todo lo que el aborto no resuelve, y en eso yo estoy completamente de acuerdo con usted. El aborto no es la solución de una infinidad de problemas socioculturales muy serios que tenemos. No creo que nadie esté imaginando que el aborto es la solución a esos problemas. A mí me inquieta cuando escucho un argumento que usted trajo hoy y que no es infrecuente, y es si se facilita el aborto de una mujer violada intrafamiliarmente, lo que se está haciendo es habilitar al violador a que repita la violación. Me parece que usar el embarazo como un método de prevención de la violación es un razonamiento muy costoso para la mujer. Es decir, no podemos hacer nada para que no la vuelvan a violar que no sea que curse un embarazo que no desea, que es resultado del violador y de un violador del mismo grupo familiar. Me parece que aceptar que esa es la mejor respuesta que podemos dar a una mujer violada dentro de su familia es de un nivel de desasosiego, y no digo que estemos haciendo otra cosa, pero en ausencia de otras capacidades, tomar eso como una solución posible, como una respuesta posible, me parece muy grave.
Esto lo vemos en la clínica, ¿eh? Esto no es lo vemos en la clínica a diario.
No, y yo cuando, lo entiendo, pero y digo, antes me, parece, de la... me parece terrible que digamos, vamos vamos a inhibir una interrupción voluntaria del embarazo para que una chiquita no sea violada de nuevo. Digo, me parece que es terrible que esa sea nuestra respuesta.
Por eso, ¿qué hacemos después de ese aborto? ¿Qué hacemos después de ese aborto con esa persona que está dentro de esa familia?
Bueno, pero o sea, para eso hay otro tipo de políticas públicas, más aún en esta época en la que estamos discutiendo tantos temas de género, afortunadamente, y en la cual muchos varones también estamos en la obligación de modificar nuestras conductas, me parece que ahí hay otro tipo de políticas que tienen que ver con qué se hace con ese violador que está dentro de la casa,
políticas,
que es el marido, cómo trabaja la mujer, cómo realiza a la mujer una denuncia frente a ese caso, cómo internaliza que eso es violencia.
políticas que hasta ahora no hemos solucionado el fondo de la cuestión.
Le puntualizaría una cosa. Me parece que una ley no resuelve el problema. Una ley habilita al Estado a adoptar una serie de políticas que apunten a la resolución del problema. Esto es como cuando discutimos. Nosotros tenemos leyes sobre muchísimos temas, por ejemplo, sobre seguridad, que son muy buenas. Pero efectivamente verificamos que hay inseguridad en la Argentina. ¿El problema es la ley o es el desarrollo que el Estado hace del cumplimiento de la ley? Son dos cuestiones diferentes.
Sí, sí. Sí, son dos.
Yo agregaría algo, Caterina, es lo siguiente. Parecería que, como no podemos dar otra respuesta, y empíricamente eso se sostiene, no la hemos dado, entonces forzar a una adolescente a cursar un embarazo es lo mejor que podemos hacer para prevenir una nueva violación. Yo me atrevo a suponer, y ahora voy a decir que esta suposición tiene sustento empírico, me atrevo a suponer que descriminalizar el embarazo, hacer una política informativa clara y eficaz desde el Estado acerca de que el embarazo es una posibilidad, va a permitir que el sistema de salud y eventualmente el sistema judicial se enteren con más facilidad de los casos en los que hay violencia de género y violaciones de adolescentes para intervenir en esos ámbitos. Cuando una chica violada no puede ir a un hospital a pedir un aborto porque es ilegal, el sistema de salud no tiene forma de intervenir y de tratar de mediar en una situación familiar en la que hay un violador. Si esta chica puede ir a un hospital y decir me violaron y necesito interrumpir este embarazo, está habilitando y, por lo demás, hay que aclarar que la violación es un delito de derecho privado, no de derecho público. Es decir, que la chica y su madre pueden pedir una interrupción del embarazo y pueden pedir ayuda sin necesidad de criminalizar al violador, a menos que así lo decidan, salvo que sea pederastía. Por tanto, esta información resolvería la descriminalización y la posibilidad de compartir esto con el sistema de salud, colaboraría a intervenir en lugar de evitarlo. Cuando decía que hay evidencia, en los estados norteamericanos, en los que primero se implementó del mejor modo la descriminalización, la caída de la maternidad adolescente es muy grande. Y leo, la probabilidad de maternidad en mujeres de menos de 18 años cayó un tercio en estados en los que las adolescentes acceden al aborto en relación con los estados en los que no acceden. Un tercio menos de embarazos adolescentes allí donde el aborto es una posibilidad para las chicas. Un tercio menos de embarazos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la información y el sistema de salud y el sistema médico están mucho más presentes en la vida de las familias cuando una mujer puede ir y pedir ayuda que cuando no puede hacerlo.
Perfecto. Sí, yo no. A ver, necesito tener una despenalización intermedia, si se quiere. O sea, vuelvo a decir, no quiero que se criminalice a la mujer que puede hacerse un aborto o que se lo hace. Lo que estoy diciendo es que a esa mujer se la ayude y se la acompañe.
Pero cuando dice no a la mujer, ¿quiere decir sí al sistema médico? Porque entonces estamos en la misma. Tiene que ir a buscar una provisión ilegal de servicios que a ella le exentúan de la persecución, pero las condiciones en las que debe realizarse la práctica siguen siendo criminales, ilegales y marginales.
Claro, no, a la mujer, por eso hablé de víctima al principio, porque la mujer cuando se hace un aborto también pone el cuerpo sí, cuando se embaraza y pone el cuerpo cuando se hace el aborto. María Eugenia, esto lo tiene claro, ¿no es cierto?
Sí, lo que sí, realmente no entiendo muy bien si usted cree que si vos crees que una mujer que no desea tener un hijo, que ha sido violada, porque en hace pocos años finalmente se legisló que en Argentina es legal hacerse un aborto cuando es fruto de una violación. Sí. Lo que sí, solamente 8 provincias de las 24 han reglamentado eso, ¿no? Y tampoco se garantiza que cuando una persona llega, una mujer llega al hospital, el médico no puede decir que tiene un reparo de conciencia, que el profesional puede tener, pero la institución no puede tener.
Claro. No todo el hospital, no todo el hospital. Médicos.
Tiene que haber siempre de guardia médicos que están ahí disponibles para hacer un aborto legal, cosa que no ocurre.
No puede haber objeción de conciencia institucional.
Institucional, entonces.
Incluso hay juristas que no consideran objeción de conciencia.
Pero yo entiendo la objeción de conciencia, pero la institución
jurídicamente es más complicado.
Pero la institución debería garantizar que siempre hubiera no objetores de conciencia. Por otro lado, en la Argentina hay un 16% de los embarazos anuales que son de chicas de entre 12 y 18 años. Pero en las provincias, en muchas provincias, que es donde todo esto está mucho más demonizado, es el 25%. Porque hay una política de disciplinamiento de las mujeres. Las mujeres son abusadas, son obligadas a tener hijos que no quieren, y los patriarcas, sean gobernadores o legisladores, no quieren hablar de estos temas porque es la manera que pueden tener sexo como quieran. Entonces, yo he hablado con amigos que son senadores y diputados en estos días, me han comentado que ellos están de acuerdo con la despenalización y vienen de algunas de las provincias donde aparentemente habría opiniones mayoritarias, o en realidad no se habla mucho del tema ni se hacen muchas encuestas, y ellos dicen que están de acuerdo con la despenalización, pero que temen, me dicen, las represalias que puede haber, ¿no? En sus provincias, en la opinión pública. Ese temor, sacar del medio ese temor a las represalias por expresar la verdad de lo que uno piensa y cree que es lo mejor, es de lo que se trata esta ley. Y nosotros tenemos que garantizar que en la Argentina haya políticas de salud sexual y reproductiva, desde la educación, la anticoncepción y también el aborto como última instancia, pero que sea algo legal, para que podamos tener una, no solamente mujeres que puedan dar a luz y tener hijos en condiciones dignas, sino pero para que los niños no sean castigados también, porque al final se castiga también a los niños y a los hombres que van con ese trauma de ser hijos no queridos o abandonados durante toda su vida. Y eso de que el Estado va a cuidar, ya vemos lo que pasa con la adopción, ya vemos la pobreza que hay, los niños pidiendo, ya vemos lo que pasa en las villas, yo recorro mucho las villas, las chicas tienen más hijos que las mujeres de clase media porque tienen miedo, o porque no tienen proyecto de vida igual que sus madres. Entonces creen que tener un hijo, sí, les da cierta importancia el primer hijo, pero después el segundo, el tercero, el cuarto, lo sumen la pobreza, como dice acá Graciela. Esa es la realidad de la infancia empobrecida por falta de políticas de salud reproductiva que hay en nuestro país.
Se nos va acabando la noche. Catalina, un comentario, yo no diría final, no para terminar, son conversaciones que no terminan tan rápidamente, pero se nos va el tiempo.
No, lo único que quiero decir es que algo fundamental para terminar con estas leyes patriarcales es tener un programa de educación sexual integral paralelo o no con la despenalización del aborto, para que esto podamos ir dignificando y la mujer cada vez pueda manejar más sus relaciones y su intimidad.
No podemos menos que coincidir. Sí, no podemos menos coincidir. La verdad, les agradecemos muchísimo a ambas. Creo que en general estamos haciendo algo ejemplar al poder tener una conversación que había sido tabú durante mucho tiempo y en torno de la cual podemos escucharnos, opinar, intercambiar posiciones, eventualmente persuadirnos de algunas cosas, mostrarnos otras que no habíamos visto. Cada uno tiene sus convicciones, pero eso no quiere decir que no podamos ponerlas a prueba.
Alegra que se pueda debatir de esta manera, con posiciones distintas. A mí particularmente en este programa me alegra que haya una posición en favor del aborto y que además sea una posición de una persona que profesa una fe, y lo cual demuestra que es posible profesar una fe, tener espiritualidad y estar en favor del aborto, y además comentando ese caso particular en el cual hasta se conversó con un cura. A mí me parece profundamente valioso en
este
contexto.
Creo también que hay mucho valor en el testimonio personal en una situación así.
Por supuesto.
También me parece que es digno de mención. María Eugenia Estensolo, muchísimas gracias por tu por tu compañía esta noche. Bueno, ha sido
muchas gracias.
Un placer, como siempre.
Y realmente me alegro que los argentinos estemos hablando con más verdad de estos temas que son los prioritarios en una sociedad.
Sin duda. Catalina Gerace, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber estado dispuesta a discutir con nosotros puntos de vista diferentes.
Muchas gracias a ustedes.
Como siempre, muchas gracias a Marino Schuster.
Nos vemos
compañero
mañana. Ale.
De mesa.
Muchas gracias.
Y por supuesto a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.